Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Sensación 830 AM. Somos tu radio en vivo cuando son las 5 y 20 casi ya de la tarde, con un pequeño retraso, pero con lo último de la información ofrecida a nuestro público. Como les habíamos anticipado, pues tenemos información clasificada de lo que va a ser en la próxima elección el día 5 de junio en Perú, en la segunda vuelta electoral. Y para ello, pues contamos con la presencia del excelentísimo cónsul Gonzalo Boto Bernales, aquí en nuestra ciudad capital, en Caracas. También nos acompaña en esta oportunidad Roy Machado, quien es uno de los artífices de lo que fue nuestra celebración el día de ayer en la Cámara de Comercio, los 6 años de la Fundación Universidad Hispana. Y vamos a conversar algunas situaciones inherentes a lo que significa también el hecho de haber sido de alguna manera galardonado por su libro Corro, Luego Pienso, un libro que tiene gran acogida a nivel de la intelectualidad aquí en nuestra ciudad capital, en Caracas, y a nivel nacional en general, y con proyección internacional. De eso estaremos conversando en los próximos minutos. Y bueno, siempre gracias a Distribuidora Reaño, compañía anónima que está al servicio de la colectividad en entrega, destino de suministros de computadoras, consumibles y artículos de oficina. También gracias a Marbella Mar. Marbella Mar es un hotel y resort en la isla de Margarita. Bien, sin más preámbulos, los saludos del excelentísimo cónsul Gonzalo Boto Bernales. Un saludo, por favor, cónsul.
Sí, buenas tardes, muchas gracias, Jorge, y un saludo a toda la comunidad peruana residente en Venezuela, a una semana de las elecciones, de la segunda vuelta electoral, y aquí a la disposición de ustedes, pues, para las preguntas que crean convenientes.
Ajá. Coméntenos cómo va el proceso del día 5 de junio, qué variables van a haber con relación a la elección anterior. ¿Es un cambio radical o es parte ya reiterativa, donde el elector tal vez va a estar más cómodo a la hora de elegir a su candidato? Coméntenos un poco al respecto, y también si los sitios de votación siguen siendo los mismos, si algo ha variado, ¿no?, para que la gente esté a la expectativa. En cuanto también podría ser, a lo que más preocupa a ellos es la parte de las multas, hasta qué punto estas se pueden dar o no. Sabíamos que era solamente para los miembros de mesa, pero bueno, usted nos hace la aclaración al respecto.
Muy bien. Entonces, muchas gracias. Vamos por partes. Primero, son alrededor de 30.000 los electores peruanos en Venezuela que van a poder sufragar en 8 locales de votación en todo el país. El principal va a ser Caracas, donde fue la vez pasada. En verdad, todos los mismos locales de votación de la vez pasada, de la elección del 10 de abril, se repiten. En Caracas, que es el más importante, donde votan 16.000 electores, es en el Colegio María Auxiliadora, ubicado en la Cuarta Avenida de Altamira, transversal 7, municipio de Chacao. Luego tenemos local de votación en Valencia, en Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal, la isla de Margarita, en Puerto Ordaz y en Barcelona. En la página web del consulado, www.compercaracas.com, pueden ubicar todos los locales de votación, y uno debe votar en el local que le corresponde. Entonces, no es en cualquiera, sino dependiendo de la dirección de su residencia. Por tanto, ahí mismo en la página web del consulado o en la de la OMPE, www.onpe.gov, puede, con su número de DNI, puede ubicar usted su mesa de votación y además la dirección donde está el local de votación correspondiente. Entonces, Tenemos cambios, los cambios básicamente son para mejor, ¿no? De facilitar un poco más el ingreso de la gente, la organización, y para eso hemos aprendido de las pocas debilidades que hemos encontrado en la anterior elección. Vamos a tener más personal de apoyo, pero por otro lado está el tema de que ya la gente ya se ha podido ubicar más o menos hacia dónde quedan sus mesas de votación, porque como van a estar en la misma aula, entonces uno ya conoce cómo llegar hasta su aula, y sobre todo pudo haber habido una desorientación, confusión en los electores en esta elección del 5 de abril pasada, porque fue la primera vez, ese fue el gran cambio, en la primera vez que se ha determinado que la ubicación de las mesas, de las personas en las mesas, iba a ser por orden alfabético. Antes era con el número de grupo de votación o vigeo que aparecía en el DNI, y ese número correspondía a la mesa. Como ustedes vieron el 5 de abril, ya no. Ahora había que llegar y buscar en una gigantografía donde encajaba el apellido de uno. Hay gente que preguntaba por qué no está mi apellido, pero no están todos los apellidos. Es como el número 3. Uno no va a buscar el número 3, uno lo busca entre el 1 y el 5, por decir, ahí está el número 3. Igual, el apellido había que buscarlo entre otros dos apellidos, entre el anterior y el posterior. Y al costado ya indicaba el número de mesa y el aula. Entonces, ya la gente creo que esa confusión ya la ha superado, entonces de cara a la próxima elección, segunda vuelta, ya no va a haber ese retraso. Con relación a las multas, efectivamente, hay una cuestión que son las multas, que son las multas para los miembros de mesa que no acuden. Son 6 miembros sorteados, 3 titulares, 3 suplentes. Y esa fue quizá una debilidad que fue ajena al consulado, pero que depende pues de los peruanos en poder asistir, los que fueron sorteados, para beneficio de los electores de su mesa, porque en la medida en que ellos aparezcan temprano, la mesa se va a poder instalar temprano. El colegio se abre, o todos los locales de votación se abren a las 8 de la mañana y se cierran a las 4 de la tarde. Todos los que están dentro del colegio a las 4 de la tarde pueden votar, pero el colegio indefectiblemente, o el local de votación, se cierra a las 4 de la tarde las puertas externas. Ahora bien, se espera que en realidad vayan los miembros de mesa sorteados, por favor, a las 7 de la mañana, a fin de que a las 8 de la mañana, cuando se abre el colegio, ingresan los electores, puedan sufragar. De todas formas, la vez pasada tuvieron que acceder a las mesas para integrarlas, porque se necesitan 3 personas para poder instalar una mesa, y se tuvo que recurrir a miembros de electores que estaban en la fila. Ahora bien, algunas personas accedían, otras no. Yo la verdad que estoy muy muy orgulloso de las personas que sí mostraron mucho patriotismo, entrega, y decidieron quedarse sin habérselo propuesto ni pensado, y se quedaron ahí para poder completar la mesa, y se quedaron hasta el final. Ahora, esta elección no va a ser tan larga como anterior, por eso quiero animar a que los mismos voluntarios se presenten nuevamente y haya más voluntarios, porque es un privilegio, no solamente una obligación, sino un privilegio poder servir con el Perú en unas elecciones que se realizan cada 5 años, y que esta vez no va a durar tanto el escrutinio, porque solamente es una elección, que es ya entre 2 candidatos. La vez pasada hubo 3 elecciones, congresistas, con representantes del Parlamento Andino y también presidente. Entonces esta vez va a ser más corto, vamos a tener como el anterior desayuno, almuerzo, refrigerio, vamos a tener transporte desde el colegio hasta la estación del metro de Altamira al finalizar la jornada electoral, entonces vamos a darle facilidades. Por tanto, exhorto a todos no solamente a acudir por la cuestión de evitarse multa los miembros de mesa, sino también porque es un deber y es un privilegio.
Ajá. Bien, están ustedes escuchando la voz del excelentísimo cónsul Gonzalo Boto Bernales, cónsul del Perú aquí en nuestra ciudad capital en Caracas, y nos está dando información clasificada que usted debe manejar para este próximo 5 de junio en torno a lo que va a ser el proceso electoral peruano, segunda vuelta. Por aquí nos hacen llegar algunas preguntas, por ejemplo, si estoy en el extranjero, ¿en qué caso puedo solicitar una exoneración o dispensa para no pagar la multa por no votar? Parece que es una persona que salió del Perú y que le toca votar allá, ¿no? ¿Qué le diría o cuál sería la alternativa de una dispensa? ¿Existe o no la posibilidad?
Bueno, sí hay hasta unos días antes uno puede buscar una dispensa, pero son casos muy particulares. Por ejemplo, un caso de una enfermedad grave que a uno lo tiene pues postrado y no puede, entonces hay que presentar un certificado médico, y todo esto no lo decía aquí el consulado, nosotros simplemente somos intermediarios, hay que presentar una solicitud y todo esto se transmite a las autoridades electorales en el Perú. Por ejemplo, hay otros casos que también se pueden dar, yo les recomendaría más bien nuevamente buscar en la página web del consulado www.compercaracas.com, y ahí hay un link donde va a indicar todas las justificaciones que hay para las dispensas, los motivos, y ahora los que tienen dirección en el Perú o en otro lugar, claro, y no van a estar en el padrón electoral, en la lista de los electores de la mesa acá, entonces ellos sí no van a poder excusarse, eso para ellos no hay dispensa, ellos debieron de haber hecho su cambio de dirección en el DNI antes del cierre de inscripciones, que fue el 12 de diciembre del año pasado.
Un caso por ahí presentado de un ciudadano que manifiesta haber realizado ese cambio de domicilio, cuando se ha dirigido a votar en Lima, resulta que no figura en Lima, sino que aparece todavía en Caracas. ¿Qué puede haber pasado? ¿Que realmente no realizó el cambio respectivo?
Esa persona, para empezar, si es que se mudó al Perú e hizo su cambio en el Perú de dirección, de domicilio, lo tiene que haber hecho antes del 12 de diciembre, pero si lo hizo muy próximo a la fecha del 12 de diciembre, quizá no hubo tiempo de procesarlo. Eso en todo caso no corresponde a nosotros, corresponde a la OMPE o a la RENIEC, disculpe. Entonces, si eso sucedió en el Perú, es un tema de que de repente lo hizo muy muy tarde, y de lo contrario, si en realidad la persona tiene su derecho, porque su DNI ya aparece en la dirección del Perú, pero no aparece en el padrón electoral de la mesa que le correspondería, entonces él con todo derecho puede acudir al centro de votación que él considera que le corresponde y obtener un documento de que él se presentó ahí, pero no pudo votar porque no está el padrón. Pero usted me dice que la persona está inscrita todavía aquí. Ajá. Entonces parece que no hicieron no hubo el tiempo, y él podrá alegar eso. Si está en el Perú, ya lo alega directamente ante las autoridades electorales en el Perú.
Ok. Usted comentaba que hubieron ciertos contratiempos. ¿Cuál fue la mayor queja de la primera?
Bueno, justamente el tema de la... antes que nada quiero decirle que el balance no es por el consulado, sino nosotros escuchamos a la gente, tenemos una página también en Facebook, que es el Consulado General de Perú. Ajá. y nosotros escuchamos a nuestros compatriotas, y por ahí es que le puedo decir que la opinión generalizada es que ha sido una buena elección. Había una organización bastante detallista en todo, desde las gigantografías, el cierre de las calles, la información, la difusión, la comida para los miembros de mesa, la hidratación para ellos, que los hemos tenido atendidos, el bus que les hemos puesto para llevarlos después hasta un medio de transporte, las filas, la ayuda que hemos dado a todos con unas tablets y con teléfonos inteligentes para poder, con unas aplicaciones para poder ayudar a la gente buscándole sus mesas, con orientadores, 30 orientadores debidamente distinguibles por la ropa, identificados. Entonces,
¿qué cree que falló entonces?
Bueno, falló no, pero digamos, de la debilidad fue que algunos miembros de mesa, como repito, no acudieron a tiempo. Entonces hubo una cuestión de retraso ahí en algunas mesas y la gente estaba disconforme, pero luego todas las mesas finalmente se instalaron, y le digo que en todo el país.
Ajá. Y también el comentario que hizo sobre la ubicación, ¿no?, de por la cédula, la forma alfabética de ubicarse.
Era la primera vez, pero para eso teníamos pues gente, y en esta ocasión vamos a redoblar esfuerzos, vamos a tener más orientadores, y además vamos a tener a 20 de esos orientadores en la calle entre 7 y 8, antes de que abra el local electoral, vamos a tener a 20 orientadores, estos muchachos con sus teléfonos inteligentes, orientando a la gente afuera y dándoles un papelito donde va a decir el número de mesa, el número de aula y la ubicación.
Ok. En el caso de el proceso electoral, tiene sus representantes, tanto el partido de Keiko Fujimori como el de PPK, el comportamiento, la conducta de llevar a veces franelas identificando al partido que está prohibido ya en el momento de la votación, o de repartir volantes en el lugar del escrutinio. ¿Eso se ha podido observar en la primera vuelta? ¿Cómo se están preparando para esta segunda elección?
No, más bien debo reconocer aquí la impecable conducta de los personeros y miembros y simpatizantes de los partidos políticos, que en la primera vuelta electoral acataron todas las normas, respetaron, y ninguno ni hizo ningún comentario político, ni proselitismo, ni tuvo ninguna ropa alusiva a su partido, que era lo que había que hacer, ¿no? Y las entrevistas todas fueron en la calle, no se podía hablar ni inducir al voto. Y en esta ocasión estoy viendo que en los personeros, los representantes, jefes de campaña de los dos partidos aquí en Venezuela, están también llevando cada uno su labor de campaña, difusión de lo programática de sus candidatos de forma notable, y esto ayuda a fortalecer la democracia en el Perú, porque de eso se trata, de que la gente esté enterada de los programas y de qué es que lo ofrecen, qué es lo que ofrece cada candidato, y haya transparencia. Entonces, en ese sentido, sí, debo de celebrar que esta es una fiesta democrática que se está conduciendo dentro de los cauces regulares de lo que supone pues un proceso electoral justo, equitativo.
Ok, bien. Estamos conversando con el excelentísimo cónsul de Perú, Gonzalo Boto Bernales, en pleno dilema de fútbol, que por ahí seguramente usted lo está circundando, el triunfo del Real Madrid en este momento por la vía de tanda de penales frente al Athletic. Aquí nuestro operador está contento. Bueno, hay mucha gente que también está triste, hay lágrimas en el estadio allá en Italia, porque es la segunda vez que el Athletic intentaba llegar a ser campeón de la Champions y no lo pudo hacer. Lamentablemente, así es el fútbol, ¿no? Alguien tiene que vencer. Y alguien que sabe de deporte es precisamente Roy Machado, nuestro invitado también hoy aquí en la cita con el excelentísimo cónsul de Perú. Coméntanos un poco, ya que a ti te ha tocado muchas veces levantar la mano, como ahora Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, pero también al Cholo Simeone en este momento está triste, ¿no? Y su equipo es el perdedor. ¿Qué se le puede decir a alguien que pierde, ¿no? Tú que llegas al final de la carrera, ¿no?, y no logras ganar, debe ser bastante triste y lamentable de prepararse tanto tiempo un atleta, ¿no?, para no lograr el éxito que siempre todo atleta persigue, ¿no?
Sí, bueno, buenas tardes, un saludo cordial a todos los radioescucha, y también un saludo cordial al excelentísimo gobernador Gonzalo que nos acompaña, al cónsul que nos acompaña el día de hoy, y bueno, y felicitarlo, ¿verdad?, por la extraordinaria labor que están haciendo ahorita en la segunda vuelta para dar cabalidad y cumplimiento a la democracia como tal, ¿no? Quienes somos demócratas entendemos lo importante que es llevar a cabo este tipo de procesos. Oye, saltar este tema para el tema del Cholo Simeone es un salto gigante, sí. Pero bueno, como lo expreso allí en el libro, ¿no? No es caerse, sino es saber levantarse. El Cholo Simeone le toca bien difícil, porque por segunda ocasión le toca que levantarse de una caída tan drástica, pero una segunda caída que refiere al mismo equipo que le ha tocado enfrentar hace 2 años, el Real Madrid. Sí, es lamentable, pero estoy seguro seguro que el Cholo Simeone ha demostrado ser un artífice de cambio, y todo artífice de cambio entiende que esto es parte de la resiliencia, que es ese proceso de cómo levantarse después de esto. Yo considero que el Cholo Simeone ya es un ganador, uh-huh. ya el simple hecho de haber llevado dos veces al equipo en apenas 3 años habla mucho de su gestión, y estamos hablando que bueno, que está frente al Real Madrid, por muchos considerado como el mejor equipo del mundo, por otros como el segundo mejor equipo del mundo, pero estamos hablando del mejor equipo del mundo en este momento.
Así es.
Bueno, es levantarse, ¿no? Caerse y volverse a levantar, de eso se trata, tanto en el deporte como en la vida.
Ajá, y en la política. Vamos a volver a la política. Yo sé que el cónsul no puede estrictamente hablar de la política como tal, ¿no? Pero sí podemos, así a grandes rasgos, decir, ¿qué le diría usted al elector? Porque hay emociones encontradas cuando se trata, por ejemplo, de este próximo 5. El 5 ya es definitivo. Uno de los dos, PPK o Keiko, es el nuevo presidente de Perú. Y los seguidores a veces somos muy apasionados, ¿no? Y algunos que somos demasiado apasionados. ¿Qué les recomendaría a usted, por ejemplo, a aquellos que van a perder? Porque uno de los dos tiene que perder, ¿no? Y a los que van a ganar también creo que hay que dosificar un poco ese triunfo, porque, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen que si gana Keiko, el poder va a ser total, absoluto. Y muchos califican que tener el poder absoluto es peligroso para una democracia. Y entonces creo que habría que dosificar un poco ese triunfo. En el caso de que gane PPK, va a ser un triunfo recortado, porque va a tener adverso al Parlamento, prácticamente al Legislativo. Y para poder gobernar realmente va a tener que negociar. O sea, ¿qué palabras no estrictamente políticas se le puede recomendar al elector como tal para que se calme un poco en sus ánimos de tristeza cuando le toque enterarse de que su candidato tal vez no logró el triunfo este próximo domingo? Y aquel que sea un gran triunfador también, ¿no? Pasa lo contrario, muchas veces exageran y se suscitan situaciones que, como usted nos comenta, felizmente aquí en Caracas aparentemente hay una buena conducta por parte de los electores.
Sí, muchas gracias. Muy buena la pregunta. En realidad, lo primero que yo voy a sugerir a los electores es que se enteren bien antes de votar. Todavía hay un número importante de indecisos.
Ajá.
Hemos tenido ya la oportunidad, los que hemos visto por televisión o por internet, los debates. Había un debate ya a nivel de técnicos.
Ajá.
Había un debate a nivel de candidatos la semana pasada, exactamente. Uh-huh. Y va a haber un debate mañana, ajá, es el último debate. Así. Entonces, estar atentos, si hemos perdido alguno de los debates, no perder el debate de mañana, porque va a ser el último, va a haber temas importantes, entre ellos seguridad. Y eso es lo esencial. Lo primero, saber, conocer bien cuál es la posición de cada uno de los candidatos en cuanto a los temas puntuales. Entonces, esta es una elección en que realmente está bastante dividido el voto. Hay encuestas que se han publicado en estos días, vemos cierta oscilación, vemos cierta tendencia también, pero de todas maneras estamos dentro de lo que vendría a ser una proporción casi igual para los dos.
Casi un empate técnico, casi.
Podría darse. En todo caso, con mayor razón en esta elección, va a haber mucho énfasis en lo que va a ser el voto de los indecisos. La gente tiene que ir a votar porque las diferencias pueden ser muy pequeñas. Entonces, uno no debe de, por más que su candidato no sea uno de estos dos, porque ha habido muchos candidatos, ha habido, me parece, 9 candidatos, entonces, y no sea uno de estos dos, vayan y voten, porque el futuro del Perú, de los próximos 5 años, de la vida democrática, económica, social, cultural del Perú, va a depender de su voto del próximo domingo. Entonces, es esencial cada voto, porque es muy poca la diferencia que habría entre un candidato y otro. Entonces, y decidirse, y no decidirse sobre la base de apasionamiento, sino decidirse realmente informado. Por eso les sugiero que tomen mañana hagan un análisis de las propuestas que se hagan en la noche, y bueno, y estemos tranquilos y esperar lo mejor para el país. Quien gane o quien pierda, no me interesa. En esta coyuntura, los dos van a tener que trabajar juntos. Sea uno, sea el otro, van a tener que trabajar juntos, porque el Perú necesita del concurso de todos. Y son profesionales, políticos, los que están alturadamente debatiendo, y son los contrincantes para la segunda vuelta, de modo que se espera lo mejor de ambos, sea el que gane, el que pierda, y de todas maneras los dos van a tener que apoyarse mutuamente para sacar adelante el país, porque es un carro que no funciona sin el motor y sin las llantas. Los dos necesitan esforzarse en sacar adelante y para el desarrollo del país.
Así es. Bueno, resumiendo un poquito la parte de los debates, algunos dicen que la parte importante del Keiko se basa en la inseguridad. La inseguridad pues le favorece a ella, porque el antecedente del gobierno de su padre confrontó al terrorismo y logró de alguna forma detener ese momento aciago que vivía el Perú con el terrorismo. En el caso de la corrupción, le favorece ese tema a PPK, porque hay mayor credibilidad en lo que pueda ofrecer PPK en contra de la corrupción de lo que Keiko pueda ofrecer frente a la corrupción, debido al famoso contubernio fujimontesinista, ¿no? que algunos ya deben recordarlo. Lamentablemente, situaciones ilícitas que se presentaron en el gobierno de Alberto Fujimori. Esas son las dos caras de la moneda que hay que analizarlas. Otra, lo que extraña es de que en una pelea de box, por lo general el que está perdiendo tiene que salir en los últimos rounds más agresivo, ¿no? Y si las encuestas dicen que Keiko es la que está ganando, ¿por qué está tan agresiva Keiko en los debates? En el debate que se hizo, ¿no? En Piura. Eso es lo que tal vez las encuestas no están diciendo la verdad, y el que está adelante es PPK. De allí que Keiko esté siendo tan agresiva, ¿no? O sea, no es lógico que alguien que está ganando se le recomienda, por lo general, oye, si estás ganando, tú tienes que ser el que esté más moderado, ¿no? Porque más sosegado. El perdedor es el que tiene que estar agresivo. Entonces, hay que leer entre líneas que tal vez las encuestas están vendiendo una situación totalmente diferente, y que la que puede estar perdiendo es Keiko. De allí su conducta bastante agresiva en lo que ha sido los debates. Y el señor PPK, pues, se le nota bastante apático. Yo diría demasiado, ¿no? No sé si será que efectivamente se sabe que está un poco adelante en las encuestas, o que está haciendo honor a lo que todo el mundo conoce, que él es un experto economista, pero hablando, la verdad que es un poco difícil de entenderlo, difícil para entenderse. Entonces, él quizás adolece de esa facilidad de palabra, y eso puede ser su peor enemigo. Lamentablemente continuamos comprando al gran discursiador todavía en América Latina, y por lo general elegimos a ellos. Y los técnicos, que son muy buenos, pero hablando son bastante opacos, pues se quedan rezagados. Y a veces se nos presentan presidentes habladores que más allá en el tiempo nos defraudan, ¿no? La culpa la tenemos nosotros, porque nos dejamos llevar por las palabras bonitas. Oye, qué bonito habla. Ok, mucho cuidado con eso entonces para el día domingo 5 de junio, sería nuestra recomendación. Y ya, puntualmente, entonces hay que recordar al elector, ¿qué debe llevar para votar? ¿Qué no se debe olvidar, señor cónsul, ese día?
No se debe olvidar que es el domingo 5 de junio.
Su DNI.
Por supuesto, tiene que acudir con DNI. Sin DNI no se puede votar, no vale ningún otro documento. Entonces, el 5 de junio, domingo, por favor, en las 8 ciudades venezolanas donde se van a realizar las elecciones, visitar la página web del consulado www.compercaracas.com para toda la información electoral. Por favor, no hay invocación a los miembros de mesa para que se presenten temprano a las 7 de la mañana, a las 8 ya puedan haber instalado sus mesas, y también estar dispuestos todos los que están en la fila a poder integrar las mesas para que ellos puedan votar y los demás electores de sus mesas puedan votar. Es una fiesta democrática en la que todos los peruanos debemos mostrar lo mejor de nosotros. Es un privilegio poder participar de esa manera en las elecciones. Y bueno, Los espero a todos. Muchas gracias por la invitación, Jorge.
Todavía que nos quedan unos minutos. Vamos a un extra de lo que... hay también una información importante, ¿no? Aparte de las elecciones, es que hay mucho peruano que está retornando. Hay bastante venezolano también que está escogiendo a Perú como alternativa de vivir o de hacer empresa, ¿no? Aquí Roy nos tiene algunas preguntas al respecto. Roy, por favor.
Sí, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para conocer un poco también, ¿no?, de lo, fuera del marco del tema electoral, lo importante que es para muchos empresarios que miren como posibilidad de invertir o expandir sus negocios y miren a Perú por considerar que actualmente es como la segunda economía más fuerte de América Latina, por considerar que en estos últimos 10 años, que comprende 2005 hasta el 2015, han logrado un incremento del Producto Interno Bruto considerable con el resto de América Latina como tal, inclusive con el mundo. Y yo diría, en lo personal, como manejador de la ciencia administrativa, que es mi profesión, que más bien han sido reservados. Yo considero que el Perú en ese aspecto ha sido reservado con este crecimiento, que realmente es un crecimiento económico importante, tanto en gastronomía, economía, turismo, que han demostrado que sí se puede lograr con estrategias en materia económica, cómo sacar a un país adelante, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, por supuesto que hay empresarios que se acercan al Colegio Administrador y buscan alternativas de cómo invertir en países que han permanecido o demuestran esta sostenibilidad económica. Nos gustaría llevarle un mensaje a este grupo de empresarios de positivismo, de que sí se puede invertir y cómo deben hacerlo, cuál es el canal regular para acercarse a ya sea al consulado de Perú o al agregado comercial, para poder mostrarle la posibilidad correcta de acercamiento e inversión en Perú.
Ya, muchas gracias por la pregunta, y también felicitaciones, Roy, por ayer la actividad.
Gracias.
A la que no pude asistir, lamentablemente, por estar ocupado con los menesteres electorales, pero bueno, sin quitarle este espacio que en realidad le corresponde a nuestra agregaduría comercial, porque el consulado ve otros temas, solamente voy a tocar tangencialmente este tema y voy a decir que, bueno, si estamos muy satisfechos con el desempeño económico del Perú de los últimos años, el Perú efectivamente muestra todavía un crecimiento importante en la región, en el mundo. Tenemos una estabilidad política, económica, que eso es motivo de confianza y tranquilidad para los empresarios, inversionistas. Ha decrecido mucho la pobreza en el Perú. Hay una estabilidad cambiaria también, libertad de cambios, hay muchas inversiones que están viniendo en muchas partes del mundo, donde antes ni siquiera venían. El turismo, como se ha mencionado también, es un factor fuertísimo hoy día, y la gente que lo está combinando no solamente con el turismo arqueológico, con el turismo gastronómico, ¿no? Efectivamente, el Perú hoy día es una potencia mundial en términos de gastronomía. Tenemos una feria importantísima, que es la de Mistura, en el mes de septiembre, agosto. Entonces, Perú es más conocido, Perú no solamente se le conoce como hace unos años por el ceviche o por Machu Picchu, hoy día es conocido el Perú por muchas otras cosas, entre ellas la comida, por ejemplo, y queremos seguir ampliando esta oferta del Perú, y eso es lo que ha traído, entre otras cosas, a muchos empresarios, incluso venezolanos. Y hemos tenido ya algunas misiones de empresarios que han ido al Perú recientemente, llevados por la embajada, porque la embajada de Perú es la que se encarga de los asuntos políticos, económicos, culturales, propiamente dichos. Y recientemente, además, ya ha llegado un caballero que es un agregado comercial que va a ser residente aquí, que hasta hace que no había, ahora sí, que tiene su staff de personal. Entonces, yo sugiero tomar contacto con la agregaduría comercial que está Carlos Flores, que está en la embajada. Y para asuntos de visas está el consulado, ahí sí, el consulado general de Perú aquí en Caracas o el que está en Puerto Ordaz, para ver lo de las visas de negocios, de inversionistas, también todos los requisitos que quieran conocer. Por favor, nuevamente los invito a visitar nuestra página web, porque es bastante detallista sobre estos temas. Entonces ahí está toda la información.
Interesante, bien interesante. Bueno, gracias, agradecido, y invitaremos entonces a los colegas del Colegio Licenciado en Administración y las empresas cercanas, porque hay muchos colegas que por supuesto han iniciado sus propias empresas y están buscando dónde invertir para expandir expandirse en el tema económico. Y bueno, lo vamos a reseñar allí, tanto con el nuevo agregado comercial como en la página del consulado, para bien una información bien exacta al tema al respecto. Bueno, y nuevamente, bueno, felicitarlos por la próxima vuelta del 5, y que a la final sí hay un ganador, como dice el amigo Jorge, pero el ganador es la democracia, que es el ganador al que todos esperamos siempre apuntar, ¿no? Siempre es ese ganador, como en el juego. Hoy gana el fútbol por el comportamiento idóneo. Bueno, en el campo político esperemos, como siempre, que gane la democracia, quienes somos demócratas y apostamos siempre a este tipo de proceso transparente y de forma voluntaria que hace nuestro pueblo.
Okay, bien, dentro de la parte que mencionaba Roy, pues vamos a más adelante, tal vez ya cuando usted esté más sosegado, visitarlo y ahondar un poco, tal vez a nivel de lo que significa este tipo de información ya sobre visa de negocios y cosas relacionadas, ¿no? Y tenemos para ello la buena acogida del cónsul, que seguramente nos va a recibir después de este ciclo tan problemático, porque es bastante trabajo, ¿no? Bastante trabajoso. ¿Hasta qué punto puede, por ejemplo, hay gente que no solamente nos está escuchando aquí en Caracas, sino en otros países aparentemente, y dicen que si existe la posibilidad de votar a través de un sistema web, ¿no? O sea, o siempre hay que sufragar en un punto determinado cuando se está en el extranjero, no es lo que dicen. Otra pregunta es el antivoto. Hay gente que apuesta por votar en blanco, votar nulo. ¿Cuándo se puede cumplir alguna situación de desequilibrio tal que anule las elecciones? ¿Hay esa posibilidad o es imposible?
No, por supuesto que sí. Bueno, lo primero es que el voto por correo, por internet, eso es en otros países. Uh-huh. El Perú no lo tiene. El Perú lo único que ha introducido es el voto electrónico, pero que básicamente consiste en ir, igual que el voto tradicional, en acudir a una mesa de votación, solo que en vez de emitirlo con un lapicero, lo emite con un terminal electrónico, ¿no? Pero al final sale de ahí una impresión y se deposita en el ánfora. Eso solamente en algunas circunscripciones, en Lima y Callao, se puede hacer, pero no en el exterior. Definitivamente en la mayor parte del país no, y en todo el exterior es el voto tradicional. Muy bien, y la segunda pregunta
era el antivoto.
Sobre el antivoto, sí. Bueno, cuando el porcentaje de votos blancos o nulos es muy alto.
Por ejemplo, ¿cuánto tendría que ser para que se anule todo este proceso máximo?
No tengo las cifras a la mano, pero yo entiendo que cuando supera el número de votos válidos, entonces ahí obviamente que ya no puede, y ahí tendría que volverse a producir otra elección, pero en este caso no estamos viendo que eso sea un peligro. El voto nulo, el voto invalidado, el voto en blanco en la primera elección fue considerable, pero no tanto como para poner en riesgo la elección. Entonces esperamos que en esta segunda sea de igual manera. Por tanto, lo esencial es participar en las elecciones como usted, elector, lo crea más conveniente, pero esté enterado.
Okay, bien. Bueno, ya llegamos ahora sí a la parte final del programa. Creo que hemos agotado un poco la información que la gente quiere. Esto va a seguir dando vueltas a nivel de las redes sociales en las próximas horas. Así es que hay que repetir al cansancio que no tienen ustedes por qué desesperarse. Hay todavía un último debate el día de mañana, a escucharlo bien, y si no tuvo tiempo de verlo en vivo, pues tiene también la posibilidad de verlo a través de las redes sociales, seguramente grabaciones ahí. Analice bien las respuestas, no se deje engañar. No solo el que habla bonito es el que te puede dar el paraíso que tú buscas. Hay ejemplos por ahí en América Latina que lamentablemente dejan mucho que desear. Bien, su despedida, cónsul, y si desea agregar algo más que nos estemos olvidando, por favor.
No, realmente agregar nada, solamente que acudan el domingo 5 de junio, por favor, eso sí, no, si acuden con familiares, por favor vean que hay que transitar, entonces no se queden dentro del local electoral, eso también nos complicó un poco la última vez por cuestiones de seguridad, es bueno que hemos tomado también previsiones del caso, así es que va a haber más gente de apoyo, usted recuerde su mesa de votación, porque, y en el aula, porque va a ser en el mismo lugar donde va a votar en esta ocasión. Entonces todo debe ocurrir de la forma más rápida posible. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muchas gracias, Roy, por también por la celebración de las elecciones, acogerse. Y bueno, y con todos nuestros electores peruanos, aquí un saludo a todos. Y en realidad, como ha dicho Roy, va a ganar la democracia.
Así será. Bien, Roy, tu despedida.
Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, nos veremos en un próximo encuentro donde seguiremos celebrando cualquier otro tipo de actividad que nos una en el marco cultural, también todo lo que tiene que ver con actividades de negocio, por supuesto, siempre estamos allí prestos para prestar la colaboración y bueno, el Colegio de Licenciados en Administración siempre sigue de brazos abiertos para nuevas posibilidades con todo el gremio que se agrupa allí, que es un gremio, es el segundo gremio más grande ahorita de Venezuela y el primer gremio en el tema de responsabilidad en materia empresarial para con todos sus gremialistas. Gracias.
Ok, gracias a ti. Bien, llegamos a ustedes gracias a Distribuidora Reaño, compañía anónima, el mejor servicio de entrega a destino de suministros de computación, consumibles y artículos de oficina. Los teléfonos para el contacto, el 761-8025, 762-1913. También gracias a Marbella Mar Hotel y Resort, su oasis en Margarita. El teléfono para el contacto es 578-1467, 578-1467. Bien, nos ubicamos la próxima semana aquí en Radio Sensación 830 AM. Somos tu radio en directo a tu CPU. Cuídense, chao.